Son las 11:46 y bueno, desde el 1 de enero inició la reforma administrativa en la capital del Valle del Cauca, una apuesta que ha hecho el alcalde Mauricio Armitage para acercar la administración a los ciudadanos y ser más eficiente a través de la creación de nuevas dependencias y también con el fin de generar más eficiencia para los ciudadanos. Hay unos temas de transparencia, de acabar con la corrupción en la administración local, que es uno de los grandes males a los que quiere apuntarle la alcaldía de Mauricio Armitage, Andrés.
Y otro de los propósitos de la reforma administrativa, como ya lo decíamos, es tratar de llevar la mayor cantidad de servicios y de atención por parte de la administración pública a la cotidianidad de los ciudadanos, lo más cercano que la puedan encontrar. ¿Cómo lograrlo? Es lo que vamos a averiguar hoy.
Nicolás Orejuela, asesor de la alcaldía de Cali, bienvenido.
Diana, muy buenas tardes para ustedes, un cordial saludo para Andrés y por supuesto a todos los oyentes que nos acompañan en este momento en Blue Radio. Un gusto para mí estar acá.
¿Todavía podemos desearles feliz año?
Por supuesto, un feliz año para todos los oyentes y por supuesto para ustedes.
Bueno, a usted le ha tocado liderar este tema de la reforma administrativa. Finalmente, ¿cómo queda? ¿Qué cambia? ¿Qué aparece? ¿Qué desaparece?
Yo creo que, para contarle a los oyentes, lo primero es una afirmación real y es nos modernizamos como municipio Santiago de Cali para poder prestar un mejor servicio. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Antes de que hablemos de dependencias, eran tres en los cuales se enmarcó el alcalde Armitage. Nos dijo, necesitamos generar, primero, la eficiencia de la prestación del servicio público. Era la primera premisa y cómo en la nueva estructura administrativa podemos lograr eso. Ya vamos a hablar de ello. Lo segundo, ¿cómo garantizamos transparencia? Ustedes saben que es un componente típico y tradicional que los caleños sienten frustración, desconfianza de cuál es el manejo del recurso público. Entonces, ese era el otro reto, poder generar escenarios dentro de esta nueva reforma, una estructura que nos permita decirle a los caleños su plata dónde está, cómo se va a invertir y finalmente que esa inversión atienda al plan de desarrollo y a las necesidades que tienen los caleños. Y el tercero, que era un poco la reflexión que hacía Andrés ahorita, es el alcalde ya lo demostró en su primer año de gobierno, es un alcalde que quiere estar gobernando en el territorio, que quiere gobernar con la comunidad. Hizo 84 visitas y esas 84 visitas también fue una orden impartida para la reforma. Necesitamos que la administración salga y se conecte con el ciudadano, es decir, una reforma administrativa que nos permita tener un alcalde cercano, un gabinete cercano, respondiendo directamente a los ciudadanos. Ese fue el objetivo central de la reforma que lideró el alcalde Armitage y que logramos llevar a un feliz término. Un feliz término, logramos que el Consejo nos aprobara la ley de facultades. Aprobada la ley de facultades, arrancamos a hacer el proceso de implementación y el 1 de enero ya iniciamos. Ahora bien, para claridad a los caleños, y es un poco lo que se viene, Cali no tenía una reforma administrativa hace 16 años. Y cuando se hizo esa reforma administrativa, lo que pretendía era reducir las capacidades y alcance por la situación económica que tenía en ese momento la ciudad. Hoy es distinto, Cali creció, sus necesidades avanzaron y hoy lo que estamos buscando es poder tener un grupo gerencial, un grupo que realmente acompañe a darle cumplimiento a esa expectativa que tiene el ciudadano y el caleño. En eso nos enfocamos.
¿Y esto implicó crear más cargos?
Sí, Diana. Pero, y es importante la pregunta, lo que siempre quisimos hacer es si nosotros miramos la reforma administrativa como un escenario burocrático, se crecieron en tantos cargos, pues el caleño no lo va a entender y va a decir,
le va a gustar.
Y es ajeno a lo que el alcalde profesa. Lo que quisimos hacer era generar continuidad de procesos, memoria institucional, que los caleños no tengan que padecer la inoperancia de la administración en el arranque de cada nuevo año fiscal, que es quién le responde, no hay contratistas, no hay quien le pueda resolver la situación. La idea es que el municipio no se paralice, la idea es que el municipio tenga mayores cabezas pensándose la ciudad, nuevas dependencias, redefinición de funciones. Entonces, ese fue el objetivo, ustedes lo van a ver, y permítanme hacer una cuña adicional, comparándonos, por ejemplo, con ciudades con las cuales debemos compararnos en sentido positivo, Bogotá, Medellín, Barranquilla. Cali estaba completamente rezagada en temas tan importantes como pensarse quién iba a hablar de los temas de desarrollo económico, cómo íbamos a generar realmente una apuesta cultural, cómo iba a ser el tema de contratación pública y la transparencia de la misma, y bueno, otras cosas que estaremos hablando.
En un momento en el cual se discute mucho, se analiza mucho la proyección de innovación que pueda llegar a tener una ciudad, que es un punto alto que nos han colocado por allá en Antioquia. Pero le quería preguntar, Nicolás, a propósito de lo que usted dice, yo creo que la mejor fórmula para entender esto no solamente reducirlo a un problema de cargos burocráticos, sino cómo el ciudadano hoy que desempeña su cotidianidad dice, ¿cómo yo esos nuevos cargos me van a servir a mí? Porque hoy lo podemos estar pasando. O sea, hoy tenemos cualquier cantidad de contratistas que no tienen resuelta su contratación, valga la redundancia, porque no tienen resuelta su aporte a la alcaldía para que la alcaldía funcione de mejor forma. Hoy, enero 4, eso está sucediendo en la alcaldía. Quizás no lo que queremos hacia enero 4 del 2018. ¿Cómo se va cuáles van a ser los aportes que tiene esa reforma en ese sentido?
Bueno, lo primero es decir, la reforma administrativa como tal surtió su primera etapa, era pensarse qué requiere el municipio para ser un municipio eficiente, transparente y con presencia en el territorio, es decir, un municipio moderno, ¿de acuerdo? Por supuesto, estamos en la etapa de implementación, los cambios no se dan de un momento a otro ni de un día para otro. La meta que nosotros tenemos es que esta estructura, esta nueva estructura administrativa le quede funcionando a la ciudad y extendremos estos 3 años para que esto aplique. Claro, ya arrancamos, por ejemplo, en un tema de contratación de transparencia. Permítame, les cuento ese con ejemplo. Existe ya la Dirección de Contratación Pública, la Secretaría de Contratación Pública. Esa que va a arrancar a hacer, va a hacer la contratación de todas las compras transversales. Yo le cuento esto a los oyentes a título como de anécdota para que comprendan un poco lo que pasaba. Resulta que para el 2016 había 18 dependencias. Cada dependencia, no hablemos de cosas grandes, hablemos de algo mínimo, compraba papel. Y compraba papel a precios diferentes. Explíqueme usted cómo le explica a un contratista que decía, venga, yo le acabo de hacer un proceso, acabo de participar en un proceso contractual, el papel me lo valoraron en tanto, pero voy a otra secretaría, es el mismo papel y tiene un valor superior. Eso no tenía ninguna explicación lógica. La idea es concentrar compras transversales. En ese momento arranca esa dependencia.
Pero esas concentraciones no son oportunas, porque concentrar tanto poder en alguien, sobre todo a la hora de manejar los recursos económicos.
Perfecto, ojo, porque es que en eso que estás preguntando, Andrés, seguís con la misma visión histórica y hagamos
el
ejemplo acá, lo que el municipio históricamente venía intentando era o concentrarla en cabeza de un super secretario general o un super secretario privado, o al revés, delegar completamente la función en cada una de las dependencias. ¿Qué quisimos hacer ahorita? No estamos hablando de esa persona, y la Secretaría de Contratación cambia, y cambia desde su modo, y permítame les cuento. Lo primero es, concentra hoy compras transversales, bienes y servicios, pero además de eso, da la línea y la política institucional de cómo se debe hacer. Nosotros queremos avanzar de esos denominados términos de referencia de Berfit, más o menos hechos a la medida.
Sí.
Aquí lo que tenemos que hacer es poder definir, por ejemplo, el plan anual de contratación del año siguiente, siquiera con 6 meses de antelación, que nosotros podamos hacer inteligencia de mercado, que nosotros podamos hacer tener nuestro canal de proveedores. Este ejemplo, ¿de dónde lo copiamos? ¿De dónde nos nutrimos? De una experiencia que viene avanzando Medellín, de una experiencia que tiene Ecopetrol, de una experiencia que viene liderando EPM. ¿Para qué? Para buscar eficiencia, para buscar economías de escala y sobre todo para proteger la plata de los caleños, que yo creo que llegó el momento. Y aquí una última reflexión en cuanto al tema de contratación para los caleños, y es decirle, ¿cuándo nos pueden medir los caleños a nosotros si esta secretaría dio o no dio resultado? Y espero estar acá, bueno, el que en su momento esté, el 31 de diciembre del 2017. Cuando le digamos a los caleños, mire los ahorros, mire la eficiencia, mire que la contratación no sigue en manos de los mismos de siempre, sino que logramos hacer un proceso plural y generar confianza en el caleño de los procesos contractuales que adelante el municipio.
Mucho cuidado ahí, Diana, porque hay noticia. Es posible que no esté el 31 de diciembre, pero usted tiene otro invitado.
Sí, claro que sí. Aquí está con nosotros Juan Fernando Reyes Curi, bienvenido.
Gracias, Diana, Andrés y a todos los oyentes.
Es usted el nuevo jefe de gabinete.
Así que va la reforma. Yo estoy ocupando a partir de ayer, desde el lunes que me posesioné, como el nuevo secretario de gobierno, no el secretario que tradicionalmente conocen los caleños como el de la seguridad. Eso cambió, ya el de la seguridad se llama la Secretaría de Seguridad y Justicia, este se llama Secretaría de Gobierno, que como su nombre lo indica, es para ayudarle al alcalde a gobernar, a establecer el control, digamos, la articulación del gabinete, la relación con los concejales y con los órganos políticos, y además a hacerle seguimiento a los temas estratégicos del señor alcalde. Ese es el cargo nuevo con la reforma administrativa, ese es el que estoy ocupando.
O sea que usted es el vicealcalde de la ciudad.
El secretario de gobierno.
Es el secretario de gobierno, así se llama.
Pero así más se o llama, menos pero es más o menos el vicealcalde. Oiga, Nicolás, ¿y usted no iba a ser el vicealcalde entonces?
Él dijo que él posiblemente no estaba el 31.
¿Ya se va?
Bueno, no, estamos en unos proyectos de académicos, una beca que tuve la posibilidad de ganarme. Por supuesto, en la medida que termine el curso, estaré dispuesto a regresar y acompañar al alcalde Armitage, quien gentilmente también me ha dado las puertas, me ha dejado las puertas abiertas, y creo que consolidamos un gran primer año bajo su liderazgo. Y bueno, la importancia es continúo en el escenario de profesionalización, estudiando, capacitándome, y regreso a mitad de año. Regreso en mayo.
Se va a dar un descansito. No, aprovechando para estudiar. Pero va a descansar, no diga que no.
¿Será?
Seguramente, porque ha tenido muchos dolores de cabeza este año. Pero venga, hablemos sobre estas nuevas dependencias que se crean en la administración. Estamos hablando de turismo, de movilidad, que es sumamente importante en este momento.
Que no es solamente un cambio de denominación, me imagino que va a traer una cantidad de cosas internamente.
Paz, desarrollo económico, y también están los departamentos de tecnología y el de contratación que ya estamos hablando. Le quiero preguntar específicamente por el de movilidad, porque usted sabe que este es un tema que le toca a la gente. ¿Qué implicaciones hay, o mejor dicho, qué cambia en que ya deje de llamarse la Secretaría de Tránsito y ahora se llame la Secretaría de Movilidad? En términos cercanos para la gente, ¿eso qué va a significar?
Bueno, pero venga, yo me le meto aquí, pongo un poquito de
desorden
antes de que Nicolás hable del tema de movilidad. Y es que ustedes estaban indagando inicialmente por el tamaño de la reforma administrativa.
Exacto.
Y yo quiero hacer un comentario, porque lo discutimos en las mesas de la reforma administrativa con las universidades y concluimos algo que para nosotros fue contundente. Esta reforma administrativa debe ser del tamaño de los problemas que quiera resolver la ciudad.
Ajá.
Entonces, nosotros decidimos y el señor alcalde decidió que quiere resolver muchos problemas, que necesita una estructura para resolver muchos problemas, y esta reforma administrativa quiere justamente, es del tamaño de los problemas que la alcaldía quiere resolver, como los que vamos a mencionar y seguramente vamos a tocar en esta mesa. Varios de los que ya mencionó Nicolás, necesitamos un estado más eficiente, necesitamos un municipio más eficiente, que, para poner un ejemplo, que compre más rápidamente y más eficientemente, para hablar de compras. Además, necesitamos un municipio más cercano al ciudadano, los ciudadanos lo reclaman. Y no teníamos la estructura administrativa para lograrlo. El señor alcalde lo ha venido haciendo, digamos que él visitando las comunas, pero sin un respaldo fuerte administrativamente, desde la estructura administrativa.
Y cuando usted dice más cercano, digamos, una de las formas de estar más cercano a la ciudad han sido los centros de atención local integrada, que ha sido como los sitios donde ha hecho presencia mínima la administración. ¿Quiere decir que estos sitios se amplían, estos sitios van a tener más servicios, en ese marco de cercanía con la gente que se quiere tener a raíz de esta reforma administrativa?
Se van a fortalecer, pero es que la cercanía al ciudadano no solamente se fortalece de manera presencial, como en efecto se viene haciendo producto de las visitas del señor alcalde a todas las comunas y fortaleciendo los CALIs en lo presencial. También se fortalece la cercanía con el ciudadano de manera virtual, usando las herramientas tecnológicas.
Uh-huh.
Y por eso justamente creamos la Secretaría de Tecnología, en donde pretendemos que a través del uso de las tecnologías podamos resolver problemas a los ciudadanos, podamos acercar al ciudadano, los ciudadanos se puedan comunicar con nosotros, a través de las tecnologías podamos resolver o facilitarle la vida a los ciudadanos para que hagan sus trámites o sus servicios a través de nuestra página web o las plataformas tecnológicas que vamos a ir desarrollando.
Que ya se vio el cambio en la página web.
Sí.
La página web, digamos que no presenta en su primer plano la noticia, los avances, las acciones de gobierno, sino la posibilidad de acceder a estos servicios. Pero yo ahí tengo un inconveniente en términos de la comprensión del ciudadano de la herramienta, porque sí que le ha costado, por lo menos al sector privado, que es el que más avanza en ese tema, sí que le ha costado que los ciudadanos entiendan que usted puede pagar desde su celular. Vamos a colocar un ejemplo claro, el pago de la factura de un servicio.
Sí.
La gente todavía culturalmente va y hace la fila. Uh-huh. ¿Qué nos dice que con la alcaldía, o cuánto se tiene destinado en tiempos de acuerdo que eso pueda funcionar de esa forma?
pues eso está cambiando. Digamos que no es solo un tema de la alcaldía, yo creo que es un tema en general de los ciudadanos que confíen en las herramientas tecnológicas, uh-huh. para digamos usando las plataformas de los bancos para que paguen por ahí los servicios públicos, otras obligaciones, etcétera. Pero sí estamos en ese camino, ya a través de la página web se pueden hacer algunos trámites y algunos, ¿sí? servicios. Ya tenemos una aplicación que, de paso, aprovecho aquí la cuña para que la gente la pueda descargar. Está disponible todavía no para iPhone o Apple, sino para Android, que se llama Cali App. La pueden descargar, la buscan ahí, Cali App, y ahí, digamos, allí está condensada todas las aplicaciones que tiene la alcaldía. Allí pueden encontrar todos los servicios que tenemos en línea a través de esta aplicación. Pueden radicar documentos, por ejemplo, peticiones, quejas, reclamos, etcétera, y desde luego les llegará la respuesta, como debe ser, antes de 15 días a la dirección o al correo electrónico.
Y ya está robusta tecnológicamente, porque lo que ha pasado con las aplicaciones a través de internet es que, por ejemplo, a mucha gente le ha resultado con mucha dificultad bajar, por ejemplo, la factura del predial o consultar su estado de cuenta. Desde hace algunos años se ha querido implementar esto, pero siguen esas fallas. ¿Cómo garantizan ustedes que ya están listos y robustos para eso?
Sí está bien, sí está robusto. No todos los servicios ni todos los trámites los tenemos allí, justamente por eso, Diana, porque no todos todavía estamos en capacidad de llevarlos a un celular. Pero los que están bien, y les pedimos a los ciudadanos que también en su obligación de corresponsabilidad con el Estado, pues se metan, y si hay alguna... Si hay algún error, eso nos ayuda muchísimo, nos digan, nos avisen, tenemos chat, correos institucionales en donde nos pueden avisar, alertar, y de esa manera nosotros corregir y mejorar.
Un buen momento para eso es antes de que llegue el pago del impuesto predial, porque siempre cuando llega el pago del impuesto... algo pasa con el sistema,
hay
que retrasa,
no se puede bajar la factura y hay demás.
Un punto para la transparencia, Diana, de Juan Fernando y Nicolás, es garantizar la meritocracia. Porque el gran miedo es que allá hicieron un acuerdo con el consejo y ahora como quiénes son los que van a entrar y cómo poder. ¿Quién va a garantizar la transparencia en esos nuevos servidores públicos que llegan a engrosar la lista de la alcaldía para que funcione de mejor forma la alcaldía, que es lo que ustedes han venido diciendo?
Estamos de acuerdo, yo creo que es con la única manera en la que usted logra dar un mensaje es con el ejemplo. La única manera de enseñar es con el ejemplo, y creo que el alcalde ha dado muestra de ello en este primer año, y lo va a contar. El alcalde, independiente de las solicitudes, presiones, como se quiera denominar, el alcalde fue tajante y radical y expresó en enero del 2016, el gabinete lo defino yo con el grupo técnico que considera él para que pueda atender este tipo de requerimientos. Con la reforma administrativa ocurre exactamente lo mismo. Las nuevas 6 dependencias que llegaron y que hoy tienen ubicación, por ejemplo, llevo uno a Juan Fernando como secretario de gobierno. Juan Fernando viene de la administración anterior, venía haciendo una función como secretario general, técnicamente fue ganándose la confianza del alcalde, y el alcalde decide que sea finalmente quien sustituya las funciones que yo tenía y reemplace, y ya lo estamos oyendo. Es decir, hay un funcionario técnico preparado y con experiencia en lo público que se gana la confianza del alcalde. Cuando te encontrás, por ejemplo, con Julián González, que va a ser el director de desarrollo económico, te encontrás con una persona que lleva liderando por más de 15 años proyectos de emprendimiento, caleño, graduado del Colegio Bermansch, que se fue a hacer un proceso exitoso con reconocimiento de diferentes medios de comunicación y premios internacionales en materia de su tema de emprendimiento y generación de empleo. Fue la persona que se vinculó. Luz Adriana Vázquez, que va a ser la responsable del tema de contratación, viene de trabajar en la Fiscalía, ingresó al municipio de Santiago de Cali, trabajó en la dependencia de desarrollo administrativo. En esa dependencia de desarrollo administrativo no hubo ningún hallazgo en la contratación de dicha dependencia en el momento que empezaron a aplicar este nuevo proceso de contratar. Entonces, vamos, por mencionarte algunos ejemplos, el alcalde lo ha dicho, el alcalde quiere gobernar, sabe que tiene un término de tiempo, es conteo regresivo, no se puede dar el lujo de tener agendas paralelas, sino que quiere adelantarlo, y eso ha pasado con cada una de las dependencias. Por ejemplo, la de paz, Rocío Gutiérrez venía de ser la persona encargada de la Agencia Colombiana para la Reintegración, es decir, puntualmente conocimiento y técnicamente sobre el tema. Uh-huh. Entonces, ese tipo de perfiles es lo que ha venido buscando y es lo que se viene haciendo.
Yo quiero volver al tema de las dependencias creadas, y le estaba preguntando hace algunos minutos específicamente por dependencias como la de movilidad, que va a ser, digamos que es coyuntural, estamos en una época
muy cercana al ciudadano,
estamos en plena etapa de cambio del pico y placa, del la implementación del cobro por circular por pico y placa, tenemos el tema del MIO, que me imagino que va a trabajar articuladamente con Metro Cali. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia de ser de tránsito a movilidad?
Cambia mucho y permítame, les cuento. Lo que ocurría antes de la reforma administrativa en materia de movilidad es que usted tenía diferentes dependencias que le hablaban y definían sobre este tipo de tema. Entonces, es decir, el ciudadano tenía una movilidad y podía ir a planeación, podía ir a infraestructura, podía ir a Metro Cali, podía ir a tránsito y en ocasiones hasta el mismo CDAB. Es decir, una desarticulación. ¿Qué es lo primero que se concentró? Vamos a tener una autoridad en movilidad. Y esa es la ese es el primer cambio. Que es importante porque ya tenés a alguien articulando y que las decisiones no tomen por sorpresa a ninguno de los otros, que tránsito no pase como ocurría antes, Metro Cali por un lado, tránsito por otro, sino vamos a definir la política de movilidad para tratar de buscar los mejores resultados de una de las problemáticas que el alcalde ha señalado como la prioritaria y la necesaria de esta administración. Hay que sacar el tema adelante. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, la Secretaría de Tránsito anteriormente era una Secretaría Mente Plana. Era una secretaría solamente contaba con su secretario y punto. Hoy tiene dos subsecretarías. Y eso es importante, Diana, porque lo mencionaste. La primera de ellas es lo que se refiere a movilidad sostenible y seguridad vial. Esto no es un concepto menor. El criterio de movilidad sostenible es, estamos apalancando y superando el modelo de los años 70, donde todo el criterio de movilidad se concentró en el vehículo automotor. Uh-huh. Aquí estamos hablando de una secretaría que se está pensando en el cambio de la pirámide. Es decir, prevalecer al peatón, al que utiliza la bicicleta, y en el cuanto al sistema de transporte masivo, hay que ver que ya empezamos a dar acciones tendientes a ese cambio de esta dependencia. Uh-huh. Tú lo decías ahorita, la tasa por congestión, el fondo de estabilización, los proyectos de acuerdo que vienen ahorita en marcha para poder seguir buscando recursos para el sistema. Eso significa que estamos siendo coherentes precisamente para poder volcar, darle criterio y orden a esa pirámide que decía. Es decir, hay un enfoque real del alcalde, una Secretaría de Movilidad que tiene una apuesta real, y es que el sistema de transporte masivo que hoy es, le resulta ineficiente al caleño, que le genera insatisfacción, podamos tener a la terminación de este gobierno del alcalde Armitage un escenario mucho más positivo y por lo menos de satisfacción del usuario. Y perdóname, y cierro con lo de movilidad, que es importante. Lo otro, la Secretaría de Tránsito también se había acostumbrado, digamos históricamente, para ser un ente que controlaba y regulaba a través de guardas de tránsito.
Sí.
Yo creo que la Secretaría de Tránsito tiene un impacto superior, de movilidad, perdón, tiene un impacto superior. Ahí les pongo también con ejemplos. Resulta que el desarrollo de la ciudad quedaba, por ejemplo, hacia el sur de Cali. Listo. Y usted iba a mirar cómo iba el desarrollo de la ciudad en materia de infraestructura vial y no tenía ninguna intención de ir para el sur de Cali. Entonces es un poco empezar a tener un solo lenguaje, una planeación estratégica, y que las dependencias de manera articulada, que fue un debate que para eso se había hecho en esta mesa anteriormente,
sí.
Esa articulación es la que está buscando, y esa es la articulación que vamos a tener con este líder en movilidad como una autoridad en esa materia. Entonces creo que los avances están claros. Y ahorita, pues por supuesto, es el reto que esta dependencia cumpla y logre la satisfacción del usuario. Control, regulación y el cambio de la pirámide, teniendo un enfoque claro con el peatón, el que utiliza la bicicleta, el que utiliza el sistema de transporte masivo y, por supuesto, los otros vehículos como la moto y el carro.
Para nadie es un secreto que esta reforma administrativa tuvo que pasar por el Consejo, porque así lo demanda la ley, y que en el Consejo hubo cambios de la misma. ¿A uno le preocupa que nazcan de pronto dependencias que no cuenten con los funcionarios, la totalidad de funcionarios para cumplir su objetivo?
Tenemos el caso del DAGMA, por ejemplo.
Y yo le pongo otro caso. El caso del DAGMA es un caso que en enero vaya, visite el DAGMA, cuántos funcionarios de planta tiene. Uh-huh. Otro caso, que más preocupante del DAGMA, gestión del riesgo. ¿Cuántos funcionarios hay en gestión de riesgo ante, digamos, lo responsable que debe de ser eso?
Exacto.
Pero otro caso, por lo menos, turismo. Una ciudad que quiere presentarle al mundo lo atractivo que es. ¿Estas nuevas o las ya existentes van a contar con eso para advertir que no vaya a ser el problema al día de mañana? ¿No teníamos el equipo humano suficiente para sacar adelante nuestros objetivos?
O que no tengamos esas secretarías que solo tienen el secretario ya.
Yo quiero volver a algo, Andrés, que fue el inicio de la presentación. Lo que pasaba cuando se tomó la decisión hace 15 años de hacer una reforma administrativa que el ciudadano la percibió como una masacre laboral. Y era la reducción de alcance de funciones. Y por eso ocurrió lo que ocurrió con el DAGMA. Entonces lo que pasaba y lo que se recibía era dependencias sobrecargadas de funciones administrativas que pedía dar una respuesta real. ¿Qué tiene el DAGMA hoy? El DAGMA ya deja de ser una organización plana. Inicia con dos subsecretarías, pero además que realmente cumpla la función de lo que es la autoridad política ambiental. Entonces creo que el DAGMA, eso que estás analizando, la idea es que la tendencia empiece a cambiar ya con un grupo técnico, un grupo que genere memoria histórica y sobre todo algo, Andrés y oyentes, y es, creo que la gente está frustrada precisamente de que el municipio inicie su trabajo en el mes de marzo más o menos cuando ya tenga todo su equipo. Eso no puede volver a pasar, el municipio tiene una responsabilidad.
En este momento estamos así, ¿verdad?
En este momento ya tenés por lo menos la estructura administrativa funcionando.
Sí. Pero
ahorita, acuérdense que el sistema está cerrado, digamos, por disposición de orden legal, se abre el 10 inician los procesos de contratación y eso, digamos, pero vamos a ser mucho más rápidos, sí, mucho más rápidos que antes.
Pero digamos que esta reforma administrativa es el comienzo del equilibrio que necesita el municipio en cuanto a los funcionarios de planta que deben tener todas las dependencias. Eso no es una responsabilidad nuestra, eso es un rezago histórico que tiene el municipio, porque en el año 2000 o 2001, cuando era en ese entonces el alcalde Yomaro Rodríguez, el municipio, recuerdan ustedes, estaba en crisis financiera y le tocó sacar a una cantidad de personas, hacer ahí una masacre laboral por las limitaciones económicas, nos acogimos a la ley 550, etcétera, etcétera, y apenas en este momento, con esta reforma administrativa, es el comienzo para hacer ese equilibrio. Eso va a ir siendo paulatino, poco a poco, porque entre otras cosas tenemos limitaciones de la ley 617 que nos imponen unas restricciones. Oiga, a los gastos.
Juan Fernando, déjeme decirle algo, un minuto, que también es importante. Avanzamos con un reto de la administración central.
Sí.
Retos futuros, las descentralizadas. Y les voy a contar por qué. Cuando se hace el análisis y la comparación con Medellín, que quedamos con iguales secretarías, subsecretarías, pero cuando usted mira entidades descentralizadas, Medellín tiene 35, Cali tiene 9, de las cuales 3 son realmente las que cumplen ese rol de descentralizadas, que son Emcali, Metrocali y Corfecali. Sí. Es decir, hay una apuesta grande que tenemos que seguir pensándonos como administración de cómo logramos ser mucho más efectivos en la prestación del servicio. Ya arrancamos con algo y por eso arrancaba con esa afirmación. El municipio arrancó a modernizarse y eso le correspondió a la administración Armitage y dimos el primer paso. Estamos convencidos que esto va a tener un impacto positivo al ciudadano, por supuesto, en la medida que estas dependencias empiecen a cumplir sus funciones.
Es que sobre eso quería preguntar, sí, Diana, y a Juan Fernando, que parece es el que va a estar aquí después del 31 de diciembre. Por lo menos en la administración...
El vicealcalde de la ciudad.
Pero no la llame así porque él tiene... Su dependencia tiene un nombre específico. ¿Ustedes pueden comprometerse hoy con la audiencia de Blue Radio, con Cali, de que a enero, 4 de enero del próximo año, tendremos un mejor funcionamiento administrativo? ¿Sabe por qué? Porque es que se van a juntar dos cosas.
Sí.
Se acaba el año fiscal y estamos en pleno escenario electoral. Y ahí sí que... esos eneros de escenario electoral son más complicados.
Son más complicados, sí.
La administración estará atenta desde el primero de enero funcionando.
Ya estamos, claro que sí. De hecho, esa es la gran apuesta y la gran promesa de la reforma administrativa. La hicimos convencidos de que esta nueva estructura va a ser un municipio más eficiente, va a disminuir los riesgos de corrupción y le va a prestar un mejor servicio al ciudadano. Esa es la gran apuesta y estamos en la tarea desde que el alcalde sacó el decreto el año pasado, a la implementación de la reforma, que es todo un reto para sacarla adelante. Y habemos estado... Los caleños pueden estar seguros que hay un equipo, desde el alcalde y todo el equipo de gobierno, comprometido con la ciudad, que está trabajando día y noche, desde las 5 de la mañana, porque el alcalde, ese fue el horario que nos...
Nos viene madrugando a todos, eso es cierto.
Y estamos dando lo mejor de nuestra parte para que al municipio le vaya bien, a los caleños le vaya bien.
Hago una cuña ahí, el alcalde, hoy tuvimos el primer consejo de gobierno del año y el alcalde expresó y le dijo a los secretarios, este año la meta es tener 100 visitas en los territorios, pero además de eso digo, quiero que el gabinete completo me acompañe al territorio. Es decir, vamos a estar a las 5 de la mañana, 3 veces a la semana, interactuando con la comunidad.
Eso es tema urgente. ¿Cuándo se soluciona el tema de contratistas? contratistas, digamos que en ese momento se hacen falta definir contratos.
Ahora se abre el sistema, empieza a hacerse la vinculación del cuerpo.
¿Entran todos o se depura parte de esos contratistas?
El alcalde ha sido claro en eso. Aquí el compromiso es que cumpla un criterio técnico, que sea que el cargo se necesite, que finalmente la persona que ha venido desempeñando pues tenga un buen resultado.
¿Quiere decir que entran los que son?
Los que son, no y los que son los que finalmente atiendan a criterios del compromiso y el reto que tiene el alcalde.
Muy bien.
La propia, pero te olvidó mencionar algo, y no se les olvida algo importante, una apuesta real del alcalde Armitage, como lo ha expresado, hechos de progreso, y esos hechos de progreso están materializados en una dependencia que se llama Secretaría de Desarrollo Económico. Ahí está marcada, primero, la primera vez que Santiago de Cali va a tener un plan de desarrollo económico. Uno. Dos, que va a tener un sistema municipal de empleo. Eso es clave, ya lo logramos demostrar, pasó el primer año, el compromiso del alcalde era tener el indicador de desempleo en un solo dígito y se fue cumpliendo. Y el otro tema del que no hablamos fue el de la Secretaría de Seguridad, que es un tema que también
muy importante.
Y necesario, además, porque la percepción de seguridad, tenemos menos homicidios, así lo demuestran las estadísticas, pero la percepción sigue siendo una ciudad insegura, y que lo que se quiere es tener la estructura para poder atender ese problema.
Y además, en la estructura administrativa, a la Secretaría de Gobierno se le habían cargado muchas cosas, no solo el tema de la seguridad como tal de los ciudadanos, sino el tema del control del espacio público, el tema del control de la publicidad y demás. Finalmente,
Diana lo ha dicho muy bien. Precisamente lo que necesitamos es que la Secretaría de Seguridad y Justicia tenga foco, y ese foco se logró definir. Por ejemplo, lo decía Juan Fernando ahorita, ya no es la Secretaría de Gobierno, y esas funciones que tendría ese Secretario de Gobierno ya no están. Ahora tenemos un Secretario de Seguridad enfocado a la prevención del delito, a poder generar alertas, articulación y proceso con los responsables de la seguridad, que por supuesto en primera línea es el alcalde, que tiene la intención diariamente de poderle prestar y superar la percepción de los caleños, pero aquí tenemos las fuerzas militares, tenemos la policía y otros actores que hacen trabajo directamente en las comunas. Entonces creo que vamos a tener una Secretaría de Seguridad, pero acordémonos también del apellido, Seguridad y Justicia. Vamos a hacer un enfoque también real para que los caleños puedan cumplir ese derecho fundamental desde esta nueva
comunidad. Una buena fórmula de uno acordarse, de recordar, de hacer memoria, de tenerlo presente, es viendo los hechos. Siempre y cuando los ciudadanos comiencen a ver los hechos de esa secretaría, van a poder memorizarlas.
Así es.
Si no, vamos a seguir en el esquema anterior.
Así muy es. Seguramente lo que veremos de la Secretaría de Gobierno, lo primero será que las casas de justicia estén abiertas las 24 horas.
De seguridad.
De la Secretaría de Seguridad, perdón, vicealcalde. Perdóneme por equivocarme. Pero sí, te he entendido que ese es uno de los planes.
De acuerdo.
Para poder mejorar el tema de prevención.
Casas de justicia, jueces, de paz. O sea, el reto es... Además, recordemos algo. La seguridad no simplemente se mide en el indicador de tasa de homicidios por habitantes. La seguridad se mide en los homicidios, en los otros delitos, pero sobre todo en una política de romper la desigualdad social que tiene Cali. Y ese reto no es menor. Recordemos que tenemos un 44% de la población representada en el estrato 1 y 2 con muchas dificultades, y eso genera, por supuesto, otro tipo de procesos. De ahí que el alcalde esté apalancando una política de seguridad en compañía de una política de desarrollo económico y una política de generación de ingresos y oportunidades de manera justa para cada individuo.
Muy bien, pues ahí está.
Hechos. Los hechos hablarán
de aquí en adelante. La reforma administrativa que comienza este año.
¿Qué me preocupa a propósito de que usted es
decir? A mí me preocupa aprenderme todos los nombres.
Memorizarlo va a ser por vía de los hechos y las noticias que vamos a recibir cada uno de ellos. Va a ser una buena forma.
Para nosotros que cubrimos
todo. El alcalde es una persona de hechos, ¿no?
Sí, me preocupa la relación con el consejo. Tiene esa responsabilidad.
¿Por qué le preocupa?
Por lo que fue este año. No fue sencilla. La reforma administrativa habla de eso, da cuenta de eso, demorada, con bastantes afugias en el consejo. ¿A usted no le preocupa esa relación?
Yo creo que, Andrés, el consejo este año, y hay que reconocerlo, aprobó proyectos muy importantes para la ciudad que van a pasar a la historia. Aprobar o darle facultades al alcalde para hacer la reforma administrativa es una, digamos, es un gran proyecto, de acuerdo. El tema de movilidad, de la posibilidad de que este año ya comencemos, como en efecto lo vamos a comenzar a hacer, a cobrar, digamos, para las personas que quieran transitar en pico y placa, fue un acuerdo que pasó por el Consejo Municipal. El presupuesto municipal, que es importante importante el empréstito que el municipio va a tener este año. También fue un acuerdo que pasó por el Consejo Municipal. Se autorizó al alcalde para que endeudara al municipio para la educación, para construir, mejorar unas instituciones educativas y construir otras. Entonces son proyectos muy importantes que pasaron por el Consejo, que creo que tenemos que reconocerle al Consejo, que hizo una muy buena buena tarea, un trabajo juicioso, y esperamos que esa...
¿Y van a seguir las cuotas del Consejo ahí en la alcaldía, o con la reforma también se reforma el tema de lo que les damos?
Quiero decir, antes de responderte a la pregunta, es decir algo. Miren, lo que vos decís, antes, el Consejo hizo su ejercicio. Hizo su ejercicio de control político, hizo su ejercicio también de poder complementar los proyectos que inició la alcaldía. Pero, de verdad, revisen ustedes, para que no quede como un dato nuestro, revisen las dos últimas administraciones, primer año de gobierno.
En hechos concretos fue mayor a los anteriores.
Nuestra agenda como ejecutivo pasó el 100%.
Eso no quiere decir, Nicolás, que no hubo momentos de tensión.
Ah, no, claro.
Por eso te decía que el Consejo...
Apenas, digamos, naturales de la relación con...
Sí, mal diría uno que cada proyecto pase y que no tenga ningún tipo de discusión. Entonces creo que esa relación con el Consejo...
Ya veremos entonces cómo arrancamos. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarle a nuestros oyentes cómo queda esta reforma administrativa. Nicolás, gracias y que le vaya muy bien estudiando.
Muchas gracias, Diana, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Vamos a ver si vuelve.
Por supuesto que volveré.
Juan Fernando Reyes Curí, jefe de gabinete, vicealcalde.
Muchas gracias por la invitación, Diana, Andrés, y a todos los oyentes. Esperamos que nos inviten más.
Muy seguramente así será.
Será 11 de la mañana, 22 minutos, esto es Vive Cali.